Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Hoy edición especial de Data is in the Air. Nos acompaña en Capital Radio en nuestro programa Pau Contreras, VP Solutions Engineering en Salesforce. ¿Cómo estás, querido Pau? Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Fantástico. Encantado de estar aquí contigo y todos nuestros oyentes.
Avisamos a nuestros oyentes que vamos a entrar a fondo sobre cómo va el mundo de los datos, la inteligencia artificial y cómo está cambiando la relación de las empresas con los clientes a partir de esta nueva etapa en la que todos hemos entrado y en los que los datos son esenciales para entender las relaciones con los clientes. Y más aún, cuando la inteligencia artificial y las máquinas que aprenden por sí mismas de esas propias relaciones están cambiándolo todo. En tu gran compañía, en Salesforce, Pau, particularmente, ¿tú de qué te ocupas? Por situar a nuestros oyentes.
Estupendo. Pues mira, yo dirijo un equipo de arquitectos y expertos en tecnología y productos. Y básicamente lo que nosotros hacemos es analizar las necesidades de nuestros clientes, ver los retos de negocio a los que se enfrentan y ver la manera en la que la tecnología pues les permite responder a esos retos para ser más competitivas, para poder transformar sus modelos de negocios y adaptarlo a todos los cambios que se están produciendo. O sea, eso es básicamente lo que hacemos.
Estáis muy centrados en la tecnología, aunque imagino que de reojo hay que mirar de vez en cuando al lado político, al de regulación, porque ahora mismo el debate sobre la inteligencia artificial es enorme. Ya sabes que este fin de semana han estado reunidos los líderes del G20 y han ampliado el debate. Las informaciones que vienen de las agencias cuentan que han dicho que es evidente que hay que aprovechar la IA para el desarrollo económico, pero claro, hay que también preservar la seguridad en su uso. El término de seguridad es muy amplio, ¿no? Y ahí enseguida tiene la tentación de la regulación. Y ya tenemos experiencia de cómo la regulación puede ser un apoyo al desarrollo o un freno, si en algún caso es muy precavida. Ahí nuestra visión, imagino que debe ser muy constructiva, ¿no? Muy de confianza, que la tecnología siempre nos ha ayudado a avanzar.
No, sin duda, lo has descrito muy bien. O sea, en estos momentos hay una enorme atención pública y obviamente una enorme atención por parte de todos los organismos y las administraciones alrededor de la inteligencia artificial. Sabemos que lo que está ocurriendo es que la emergencia de esta inteligencia artificial que llamamos generativa, ¿de acuerdo? Que es bueno distinguirla de la predictiva que hemos venido utilizando ya durante hace bastantes años, que la complementa y la extiende. Esto está planteando todo un conjunto de preguntas de carácter, vamos a decir, social, porque digamos que estas tecnologías están teniendo un impacto en actividades humanas y estamos viendo la enorme capacidad de transformar que tienen, ¿no? Entonces, considero y consideramos que es normal que haya esta atención y que haya esta preocupación por parte de las administraciones públicas. Mira, yo creo que tenemos una enorme oportunidad como sociedad, ¿vale? Yo creo que es un entorno que debe ser regulado. Nosotros pensamos que los aspectos éticos y humanos en el uso de las tecnologías son fundamentales y en el caso de la inteligencia artificial todavía más, y que una adecuada colaboración entre el ámbito público y privado es fundamental para sacar el máximo partido a esta tecnología, pero a la vez para que esa tecnología nos permita construir sociedades mejores, sociedades más justas, sociedades donde haya mayor bienestar para nosotros. Y pensamos que eso es posible, pero obviamente va a requerir un esfuerzo por parte de todos, porque ahora estamos al principio de esta ola de innovación.
Sí, estamos seguramente escribiendo las primeras líneas, ¿no?, del código. Se ve la gran batalla de las grandes tecnológicas por ver cuál es capaz de desarrollar un sistema de IA más avanzado. Y eso que ya ChatGPT, OpenAI, nos ha puesto a todos en el disparadero de la competencia utilizando la inteligencia artificial, que, por cierto, se alimenta de los datos, ¿no? Antes de que, precisamente, la inteligencia artificial está ahora mismo en explosión gracias a que ya nuestro manejo de los datos es muy mejorado, ¿no?
Correcto, correcto. O sea, de hecho, no podemos hablar de inteligencia artificial, ni predictiva ni generativa, sin hablar, como bien dices, antes de datos, ¿no? Los datos son los que determinan la capacidad de un modelo para dar respuestas adecuadas. Por eso es tan importante hablar de los datos. Y hablar de los datos, que tiene dos vertientes. Hay una vertiente, vamos a decir, técnica, de qué tecnologías son las más adecuadas para manejar la enorme cantidad de datos que son necesarios utilizar para crear modelos realmente avanzados de inteligencia artificial, sino también hay un dilema, volviendo a la vertiente más ética, un dilema muy importante alrededor de los datos. Si los datos están sesgados o si los datos solamente muestran una parte de la realidad, el modelo va a estar sesgado, sus respuestas van a estar sesgadas y nos va a impedir, digamos, tener un modelo que realmente funcione de manera adecuada. Por lo tanto, sí, por supuesto, los datos son muy importantes, tanto desde el punto de vista de las tecnologías y la capacidad de manejar grandes volúmenes, como desde el punto de vista de asegurar que los datos no están sesgados y permiten al modelo ser entrenado de manera adecuada.
Claro,
de respuestas adecuadas.
Ese desafío ético, Pau, que planteas es muy interesante porque, claro, los datos son especialmente valiosos. Hablamos de que son el tesoro, el petróleo de nuestro tiempo, el oro de nuestro tiempo, cuando son de calidad y cuando efectivamente pueden ser ampliamente utilizados. Es decir, si los datos son reservados y solo los tiene alguien, pues claro, estamos obligando al sesgo a los demás a imaginar. Y ahí está la otra parte del debate sobre la propiedad de los datos. ¿Quiénes deben ser propietarios de los datos cuando estamos hablando en su conjunto de un bien público, ¿no?, que utilizado correctamente esto va a hacer avanzar de verdad a la sociedad?
Sí, sí, sin duda. Es decir, este debate tiene un gran número de ángulos, ¿de acuerdo? El de la propiedad de los datos nos llevaría a hablar de un conjunto de aspectos que están también relacionados con la residencia de esos datos. Después estaría toda la vertiente de qué tipología de datos pueden ser utilizados de manera abierta y hasta qué punto, ¿de acuerdo? Eso nos llevaría a otro conjunto de debates. Y luego, de nuevo, el asegurar que los datos representan ese dominio de conocimiento de la manera más amplia posible. Es decir, yendo a ejemplos concretos, ¿no? Ahora mismo, en el debate público, por ejemplo, se está hablando mucho de cómo estos modelos, lo que se llama LLMs, grandes modelos de lenguaje como OpenAI u otros, cómo estos modelos están utilizando información pública para entrenarse. Y eso implica tanto el acceso a información de medios de comunicación o como el acceso, pues por ejemplo, sin ir más lejos, de muchos libros que se han escrito a lo largo de la historia, ¿no?
Sí.
Eso lo que nos permite es que estos modelos sean capaces de explicarnos de qué manera escribe un determinado autor, utilizar toda esa información de una manera muy positiva, pero obviamente también esto lleva a consideraciones sobre, oye, de qué manera los derechos de autor están siendo protegidos. Y la otra es, realmente todos los autores relacionados con este tema han sido tenidos en cuenta, porque si no, la respuesta del modelo va a estar sesgada, ¿no? Con lo cual, sí, hay un innumerable número de preguntas que están abriendo debates que en estos momentos están ocupando el espacio público, pero también, como he dicho antes, ¿no?, el espacio político, el ámbito de las administraciones públicas, que están intentando, pues básicamente, definir un marco que regule el uso de estas tecnologías. Y nosotros, lo digo yo tanto a nivel personal como Salesforce también se ha manifestado claramente al respecto de que pensamos que una regulación que incorpore adecuadamente la voz de las empresas que están trabajando en este ámbito puede generar un marco de trabajo que puede ser muy bueno para todos.
Claro, porque puede estabilizar la expectativa, puede marcar un poco las reglas. Ahora mismo es que están sin escribir. Voy a traer una anécdota que seguramente mucha gente habrá escuchado de este fin de semana. Y seguramente habrás escuchado también en los medios, sobre todo en los americanos, ha tenido mucha trascendencia. Y es que va a competir por primera vez en los premios Grammy de música una canción realizada con inteligencia artificial. Claro, hay una enorme polémica, ¿no? Porque parece que ha sido escrita por un ser humano, ¿no? La canción. Pero claro, también ha sido entrenado o ha sido realizada con la ayuda de ChatGPT, que ha tenido en cuenta pues el trabajo de autores que ya tienen mucho éxito, como Drake o The Weeknd. Entonces, claro, dice, bueno, han tomado ese aprendizaje, han tomado esa experiencia, ha utilizado la inteligencia artificial y ha construido un ser humano una canción con esa ayuda que compite en los Grammy. Claro, esto es igualdad de condiciones, es un nuevo escenario, tiene que rendir una parte de los derechos de autor a esos en los que se ha inspirado, de los que ha tomado una parte de entrenamiento. No es fácil responder a esto.
No lo es. De nuevo, estamos en un escenario nuevo para todos y lo más importante es ver este debate desde un punto de vista abierto e intentar comprender todas las ramificaciones que tiene, ¿eh? Cuestiones como lo que acabas de decir, de derechos de autor, de formas de uso de la información, etcétera. En cualquier caso, estamos moviéndonos hacia un escenario donde tal vez la clave va a estar en saber utilizar adecuadamente estas tecnologías, y para ello lo más importante, no lo perdamos de vista, va a ser la capacitación de los humanos que van a estar utilizando esa tecnología, y para ello es muy importante comprenderla. Lo peor que podemos hacer ahora en estos momentos es adoptar una posición de estas, vamos a decir, ludita, ¿sabes?, de rechazo de la tecnología, de miedo de la tecnología, porque esto lo que va a generar va a ser que a ciertos grupos, ¿de acuerdo?, ciertas minorías se apropien de ella y la utilicen, ¿no? Lo ideal que es que seamos capaces de explicar de una manera muy clara qué son estas tecnologías, cómo pueden ser utilizadas de manera adecuada, de manera positiva, y eso va a ser un elemento clave para que podamos responder a la pregunta que estás ahora mismo planteando, ¿no? En el ámbito de la música, lo acabas de describir, en el ámbito de lo que sería la literatura, recientemente la Asociación de Escritores Europea ha hecho un comunicado claro precisamente en línea de esto, porque hay personas que ya están utilizando este tipo de modelos para escribir, ¿eh? No solamente para escribir artículos, que de esto ya hay muchísimos ejemplos, sino para escribir trozos de libro, etcétera, ¿no? A ver, seguramente una de las cosas que van a tener que pasar es que cualquier producto que haya sido producido por este tipo de tecnologías lleve algo así como una marca de agua, ¿no? Yo creo que ya hay bastantes voces que están pues pidiendo al menos esto, ¿no? Cualquier cosa producida por un modelo de inteligencia artificial que lleve algún tipo de identificador o marca de agua, utilizando este concepto, de manera que todos sepamos que esto ha sido generado por una máquina. Obviamente esto plantea también una serie de dificultades, claro, y tenemos que andar ese camino para ver cómo podemos hacerlo, ¿no? Lo que es cierto es una cosa, que el uso combinado de la inteligencia humana, que es lo que más nos debería preocupar, ¿eh? Lo que más nos debería preocupar es la inteligencia humana, de manera que permita utilizar la inteligencia artificial de manera adecuada. Pero el uso combinado de la inteligencia humana y de estos modelos de inteligencia artificial, es posiblemente el escenario mejor para todos. O sea, no rechazar esa tecnología, sino saberla utilizar de la mejor manera. Y nosotros lo que estamos haciendo es utilizar esta aproximación en la aplicación directa de estas tecnologías en la empresa.
Claro, eso nos interesa que nos cuentes, porque hablamos efectivamente de los desafíos, pero vamos a hablar también de las realidades, de cómo ahora mismo se está aportando valor, y hay un trabajo se ve que es muy colaborativo, además, entre los gigantes que sois del mundo de la tecnología. Cada día estamos contando uno de los acuerdos que Salesforce está cerrando con compañías. Hace apenas unas fechas hablábamos de el acuerdo con Capgemini y cómo estáis colaborando para maximizar el impacto comercial de vuestros clientes. Pero es que creo que hace también nada Genesys estaba confirmando que cerraba una alianza ampliada con Salesforce para ayudar a las empresas a obtener más valor de los datos. ¿De qué se trata lo que ya tenemos como disponibilidad a partir de esto que estamos hablando de datos e inteligencia artificial, Pau?
Sí, sí, muy, muy, muy buena pregunta. A ver, en primer lugar, lo que nosotros estamos haciendo es utilizar un enfoque de uso de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial que parte de dos conceptos fundamentales que nosotros consideramos fundamentales. El primero de ellos es que siempre va a haber un agente humano enviando el mensaje producido por la inteligencia artificial al usuario final. Ese es el primer elemento que nosotros consideramos fundamental. Pensamos que de esta manera, haciendo que sea el agente humano el que traslada esta información, vamos a poder evitar un uso incorrecto de estas tecnologías. Esto es lo primero que estamos haciendo. Y ahora, si te parece, puedo explicar un poco más adelante ejemplos concretos de uso dentro de la empresa.
Sí.
El segundo elemento que nosotros consideramos que es muy importante es hemos creado una capa tecnológica a la que llamamos capa de confianza, Trust Layer, que básicamente lo que hace es asegurar que toda la información que intercambiamos con los modelos con los grandes modelos de lenguaje, sea ChatGPT, sea Claude o sea otros modelos LLM, ese intercambio de información se puede hacer de manera rigurosa y sin comprometer la información que las empresas están dando a los modelos, protegiendo la confidencialidad y la privacidad de la información y, por lo tanto, de la información de sus clientes. También lo que aseguramos es que hay dos elementos que son muy importantes, que son la toxicidad y la alucinación que estos sistemas pueden generar. Estos sistemas está demostrado que si no se formula la pregunta de manera adecuada e incluso formulando las preguntas de manera adecuada, pueden generar respuestas incorrectas que estén, digamos, que tengan sesgos muy importantes, que sean en ese sentido, que tengan un elemento de toxicidad por no ser adecuadamente, no estar centradas, es decir, tener estos sesgos. Y por otra parte, pueden producir alucinaciones. En algunos momentos estos sistemas pueden llegar a inventar las respuestas. Pues bien, nosotros poniendo este agente humano y esta capa de confianza, aseguramos que esa información pueda fluir de manera adecuada entre las empresas y estos modelos. Y a partir de ahí lo que hacemos es utilizar toda esta potencia en procesos de negocio concretos, que si quieres ahora luego te puedo comentar.
Sí, porque para comprenderlo mejor, nada como un buen ejemplo en el que el agente humano se muestre como la cara real visible en la relación con los clientes, aunque utilice lo último en inteligencia artificial. ¿Alguno que sea real de ahora mismo?
Sí, sí, ahora tenemos, de hecho, estamos en ya diversos proyectos con diversas compañías integrando inteligencia artificial generativa en sus procesos de negocio. Uno de los ámbitos en los que estamos trabajando más es en todo el ámbito de atención al cliente. Si nos paramos a pensar en muchas ocasiones, ¿quién no ha tenido la sensación de que al llamar a un centro de atención al cliente, la pregunta que está haciendo es una pregunta que tiene un nivel de complejidad que no está al alcance de la gente que le está respondiendo? Pues bien, nosotros lo que hacemos es poner a la disposición de ese agente un entorno muy potente de inteligencia artificial. Ese agente puede formular la pregunta y nosotros con esta capa de confianza que he mencionado antes somos capaces de generar el prompt, es decir, la pregunta adecuada para el sistema de inteligencia artificial, de manera que el sistema de inteligencia artificial, de una manera además manteniendo la confidencialidad, la privacidad de los datos, le podemos dar los datos de la pregunta que estamos haciendo. Puede ser una pregunta, oye, tengo este problema concreto a la hora de instalar este producto. La inteligencia artificial accede a toda la información que tiene al respecto, le da la respuesta a la gente y es el agente el que responde. Esto lo que nos permite es mejorar de una manera muy importante toda esta experiencia de atención al cliente. De hecho, te puedo decir que las plataformas de atención al cliente se van a transformar de una manera muy importante incorporando todas estas tecnologías. No solamente eso, sino que el propio sistema va a ir aprendiendo con cada pregunta, vamos a ir generando más información que ya va a estar dentro de la empresa, en la base de conocimiento de la empresa, que va a hacer que este proceso de atención al cliente se haga cada vez más y más efectivo. Es un ejemplo concreto de uso de inteligencia artificial generativa en la empresa. Otro ejemplo que también estamos trabajando mucho es el de las comunicaciones, por ejemplo, emails, comunicaciones comerciales con clientes. Un comercial tiene que escribir un correo con todo el contexto de un cliente, haciendo referencia a lo que el cliente está haciendo con nuestra empresa y además debe redactarlo de una manera adecuada. Podemos utilizar estas tecnologías de nuevo de una manera adecuada, de una manera segura, para de una manera muy rápida, muy, muy eficiente, construir la comunicación vía email con este cliente. Y ya por darte un tercer ejemplo, estos sistemas también lo que nos permiten es crear todo lo que son aspectos de marketing. Pues imagínate, estamos lanzando una campaña para hacer un evento. Estos sistemas nos permiten construir la página, construir el texto que tiene que ir en las páginas, dando a los equipos de marketing una productividad enorme. Son tres ejemplos muy concretos en atención al cliente, en ventas, en marketing, donde estas inteligencias artificiales generativas se pueden utilizar siempre y cuando, nosotros insistimos, tengas esta visión de uso humano y ético de la tecnología.
Bueno, y donde los seres humanos implicados van a ser muy beneficiados, porque los clientes, claro, simplemente con que les respondan al otro lado con precisión a la pregunta que están formulando, el nivel de satisfacción del cliente tiene que mejorar inmediatamente, ¿no? Porque ahí sí que se ve ámbito de mejora, por ejemplo.
Totalmente, totalmente. Estamos esperando, o sea, el impacto que esto va a tener en la calidad, en la percepción de calidad de servicio por parte de los usuarios, del ciudadano, yo diría, va a ser altísimo.
Qué bueno.
Por esto pensamos que el uso adecuado de la tecnología nos puede llevar a un escenario muy bueno para todos.
Sí, y ha quedado clarísimo con los ejemplos que nos ha contado en este programa Data is in the Air hoy. Pau Contreras, VP Solutions Engineering de Salesforce. Pau, ha sido muy agradable conocer de primera mano ese excelente trabajo del equipo de Salesforce. Gracias por compartirlo hoy en Capital Radio y hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo han ido las vacaciones?
Eternas. Pensé que no acababan nunca.
Cuando te bajes la nueva app de Renta 4 Banco, todo te parecerá que pasa más lento. Descarga ya la app con la última tecnología para invertir más rápido que nunca. Disponible en tu App Store y en Google Play. Pero si antes quieres saber más, entra en r4.com y descubre todas sus novedades. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Capital Radio. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso.